Fantasías en Carrusel, programa número 111, Gonzalo Martré. Fantasías en Carrusel.
Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favilla.
Fantasías en Carrusel. Buenas noches. Esto es Fantasías en Carrusel, un programa de René Avilés Favilla, en donde las voces de quienes hacen la literatura de nuestros días tienen muchas cosas que decirle a usted que nos escucha. Hoy se encuentra con nosotros Gonzalo Martré, quien ha ejercido desde diversas trincheras los oficios del periodismo, la escritura, la docencia y todo aquello que está relacionado con el disfrute de cada momento de la existencia. En sus libros, que van del ensayo y el cuento hasta recrearse en los parajes de la novela, habita un desenfado estilístico que hurga en las porciones más innobles, pero reales, del mundo. Pedacería de lo humano que refleja sus perversas iniquidades. En sus textos no hay temor a las densidades representadas por cada palabra, ni duda ante la narración minuciosa de las atrocidades sociales. Sus personajes son las metáforas de la decadencia y el deterioro, representaciones del pobre diablismo imperante que se petrifica frente a nosotros. La bibliografía de Gonzalo Martré no es apta para corazones delicados ni miradas complacientes. Gracias, Gonzalo Martré, por acompañarnos en esta emisión de Fantasías en Carrusel. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, René. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú, Rosa Marta?
Muy
hace
bien.
Mucho que no te veía.
Ocho días sin vernos, René.
Pero bueno, pues ya nos vamos a ver más seguido porque parece ser que los radioescuchas demandan más programas de René Avilés.
Así es.
En fin, se los daremos.
Tenemos una sorpresa para todos ustedes.
Pronto se las daremos, sí. Renuncio a Inés, ¿no? Pues está con nosotros Gonzalo Martré, un escritor interesante, un escritor, yo diría que extraño en la literatura mexicana, sin que esto sea peyorativo. No encuentro por dónde ligarlo, sino hacia ciertas corrientes de literatura o europea o norteamericana, con un fuerte toque social, con un fuerte toque erótico y desde luego, bueno, pues con una carga a veces tremenda, en efecto, de sucesos que critica Gonzalo con una gran violencia. En este sentido, Gonzalo, tú y yo empezamos casi al mismo tiempo, ¿no? Es decir, tú publicas... ¿Tu libro inicial es Safari en la Zona Rosa?
No.
No, son los cuentos, ¿verdad?
Sí, es un libro de cuentos, Los Endemoniados.
Los Endemoniados, sí.
Que publiqué en 1967.
En 67, sí, yo publico Los Juegos. Creo que desde entonces viene nuestra amistad.
Interrumpida brevemente.
Interrumpida unos 4 o 5 años, pero bueno, no importa, ya estamos aquí, la hemos recuperado gracias a la literatura. Entonces empiezas como cuentista, Los Endemoniados, que llamó la atención de Gustavo Sainz. Yo creo que es Gustavo Sainz y José Agustín, más bien son ellos los que primero me hablan de ti. Es decir, ellos me hablan de ti, me recomiendan tu libro. Poco tiempo después nos conocemos.
Uh-huh. Sí.
Por eso esa relación. Ambos vivíamos en la Colonia del Valle, tú sigues viviendo allí. Después pasas a la novela. ¿Tú te sientes mejor en la novela? Porque tu bibliografía tiene un peso muy, muy fuerte, realmente, la novela. Y la novela incluso de, a veces, novela río, como es Los Símbolos Transparentes, que es una novela voluminosa o, 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 o es tetralogía lo del donde está el Chanfaya? ¿Cuántas son?
No, Los símbolos transparentes sí, es una novela voluminosa de casi 400 páginas, pero novela Río, como tú le llamas, es la trilogía del Chanfaya. Son, sí, mil páginas.
Son mil páginas.
De la trilogía. Efectivamente, lo que pasa es que, no sé, de repente yo empiezo a escribir novela y la máquina no para. Y no para. Ahora es la computadora, ¿verdad? Antes era la máquina de escribir. Ahora es la computadora la que no para. Y ahí se va, y salen cuartillas. Lo malo de esto es de que salgan tantos que es que luego hay que corregirlas.
Hay algo que me llama mucho la atención, la manera en que tú puedes combinar el erotismo con el sentido del humor y estos dos con la política, diría yo que con la crítica política social. Se ve, por ejemplo, en la trilogía El Chanfaya. ¿Cómo le haces, Gonzalo? ¿Cómo preparas tus libros? ¿Cómo preparas las bromas? ¿Cómo preparas las escenas eróticas que son bastante convincentes?
El Chanfaya.
No, no des detalles personales, no, desde luego, no, por favor, no, que es un programa decente.
Sí, resulta esto, mira, la trilogía del Chanfaya es la única de mis obras que he planeado rigurosamente. Es decir, he hecho una especie de guión cronológico con escenarios para desarrollar después apegado a él. Es la única, porque en todas las demás yo empiezo a escribir y van saliendo las cosas, van saliendo. Probablemente haya una planeación pero mental, pero no escrita. Y en esta trilogía sí hice ese guión como para desarrollarla y apegarme a él y no salirme.
Además son novelas muy urbanas.
Sí, desde luego.
Es decir, toda tu literatura es francamente urbana, en un sentido, yo diría, totalizador, que pareciera ya no ser posible por la complicada ciudad que tenemos, porque son muchas ciudades de México, muchos españoles los que hablamos aquí, entonces es difícil de pronto que sea una sola voz que hable por toda la ciudad. Creo que en el Chanfaya se logra, a pesar de que son ciertos estratos bajos, medios, por allí, ¿no? No. Bueno, la literatura nunca se ha hecho en México, en De las Lomas, El Pedregal. No hay un cronista realmente del Pedregal, ¿verdad? Tendré que ser el primero yo. Gonzalo, ¿y esta tendencia política, cómo viene, cómo se aparece en tus libros? ¿La controlas, la dejas saltar libremente?
Aparece desde Safari en la Zona Rosa. Curiosamente, aparece cuando tú y yo nos conocemos. Cuando tú y yo nos conocimos a través de dos libros que ya estaban impresos, que ya estaban en circulación. El mío, Los Endemoniados, el tuyo, Los Juegos. Y en Los Endemoniados no hay nada de esa carga de crítica política. Aparece en Safari en la Zona Rosa, sí, en el esnobismo aquel de la gente aquella que pululaba por la Zona Rosa cuando comenzaba. Ahora es otra cosa, pero entonces yo traté, pues, con ese espejo de reflejar las inquietudes de la gente que trabajaba en la Zona Rosa, no de la que se iba a divertir, de los meseros, de las empleadas. Y salió natural, es decir, es algo que yo sentí que debería de poner, no nada más en esa, sino de allí en adelante.
Sí, se marca. Es decir, claro, hay libros tuyos que no tienen jet set, por ejemplo, veo mucho menos ese cuchillo incisivo, aunque de todos modos siempre hay es el crítico social, ¿no?
Exacto.
Es decir, esto es más amplio y quizás agrupe más autores como tú y como yo. ¿Y vuelves al cuento hasta cuándo?
Porque en La Noche de la Séptima Llama.
En La Noche de la Séptima Llama,
sí, exacto. Sí, 8 años después, en 1975.
¿Estos los escribes con la idea de conformar el libro o los vas escribiendo y publicando y finalmente los reúnes en volumen?
Sí, en la segunda, más bien los voy escribiendo, publicando no. los voy escribiendo. Ya cuando tengo un buen número de cuentos, ya, lo doy a la publicación.
¿Y te cuesta trabajo editar? Bueno, a mí me cuesta un trabajo infinito.
Bueno, claro que me cuesta trabajo, desde luego, pero lo que pasa es que yo siempre he editado en empresas pequeñas. Edamex, por ejemplo, que se puso de moda el año pasado, pero es una empresa pequeña.
Pero has publicado en Planeta.
Sí, pero otro
que
tipo.
No tiene nada de
pero
pequeña.
Eso no es literatura, compañero.
Bueno, eso es cierto. Ahí este son tus trabajos periodísticos, sí, políticos.
Crítica, lo que se llama ahora la crítica política ligera, de difusión política, para que lo entienda la masa. No son tratados, no son fuertes ensayos, no. Para eso hay quien se pinta solo, desde luego. No, esto es una especie de difusión de la problemática política y social nacional.
¿Qué les parece si para ilustrar un poco lo que hemos estado hablando y para que los radioescuchas tengan una idea de la propuesta literaria del maestro Gonzalo Martré, escuchamos un fragmento de su novela El Chanfalla?
¿Qué cara tiene la posteridad? Los asentamientos humanos se conocían como vecindades y se dividían en dos tipos, horizontales y verticales. La vecindad horizontal constaba de una sola planta y uno o más patios. Las había hasta de siete. Y lo general, los servicios sanitarios y los lavaderos de ropa eran comunes en cada uno. Los patios solían tener pisos de ladrillo cocidos, loseta de tezontle rojo, lajas de piedra volcánica del Xitle o tierra apisonada. Del material que fueran, siempre presentaban baches llenos de agua puerca, escurrida de los lavaderos y de la ropa puesta a secar, o provenientes del lavado del trasterío cocinero. Su anchura variaba con su ubicación. Así, el primer patio, o patio principal, medía 7 metros, reduciéndose a medida que el patio se internaba hacia el fondo, hasta solo constituir un angosto pasillo de acceso. Las viviendas estrechas, oscuras y húmedas, construidas de 1 o 2 cuartos, una minúscula cocina y a veces pequeña azotehuela o patiecillo, tenían rentas bajísimas y en ellas vivían familias prolíficas en alegre promiscuidad. Una vecindad horizontal agrupaba de 30 a 100 habitáculos según los patios. Construidas de adobe o también de argamasa en bloques, presentaban el revoque desconchado y podridas las duelas del piso. La vecindad vertical tenía 1 o 2 patios y se alzaba en 2 o 3 plantas. Cada vivienda disponía de habitaciones espaciosas, ventanas al exterior muy grandes con celosía de madera, techos altos, muros espesos, cocinas de tamaño adecuado. Databan las verticales de fines de siglo o de la época porfiriana, vestigios de cuando la ciudad no se había expandido y la gente acomodada gustaba de vivir en el centro. Originalmente fueron casas habitación de 2 o 3 familias, emigradas después de la Revolución. Al quedar vacías, los dueños fraccionaban los amplios departamentos para convertirlos en vecindades. Por el rumbo donde se inicia esta historia prevalecía el tipo vertical, haciendo las calles muy parecidas, fachadas de tezontle o de revoque, cuyas ventanas adornadas de balaustradas de hierro forjado y doseles medían cerca de los 2 metros de altura, portones anchos construidos de madera. Por lo general, los cuartos de azotea se alquilaban a gente de escasos recursos que no podía permitirse el lujo de pagar 20 o 30 pesos mensuales y debía adaptarse a las incomodidades del cuarto redondo.
ninguna metrópoli se libra de los focos de miseria, pero la Ciudad de México lucía peor en su centro mismo, fenómeno sociológico que le confería un toque de exótica originalidad.
Pues regresamos contigo, Gonzalo Martré. ¿Cuántos libros tienes publicados hasta la fecha? Son
de
casi 15, 20, ¿no?
15 con el más reciente, que es La emoción que paraliza el corazón, que son cuentos.
Hay una intención, Gonzalo, que noto yo abierta, muy clara, en ser una especie de cronista de la ciudad. Reconstruyes lugares, recorres. Me acuerdo que el Chanfay hace recorridos francamente notables por la Ciudad de México, por ciertos lugares. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Es también una idea nostálgica de ver mucho el México que tú conociste?
Claro, mira. Cuando una vez estaba yo bailando en el salón de baile La Playa, ubicado a un costado de Tepito, realmente Tepito, en Argentina, casi esquina con Rayón, veía yo cosas singulares, veía yo hechos, incluso tenía yo amistad con tipos de la picaresca mexicana clavadísimos de aquellos tiempos, la década de los 40. Y entonces yo me decía que alguien tendría que hacerse cargo algún día de escribir sobre aquello. Alguien, porque yo no veía a mi alrededor quién pudiera hacerlo. Conocía yo todo el medio aquel. Después, naturalmente, supe de la existencia de Jesús R. Guerrero, por ejemplo, que escribió sobre, o de Almanza, de Héctor Almanza también, que escribieron sobre los barrios bajos de la ciudad, pero de una década anterior, de los años 30. Y en los años 40, pues yo no veía a nadie que se significara por saber escribir, por querer escribir, y que anduviera por esos rumbos. Y entonces yo dije, bueno, ese alguien voy a ser yo. Y me fijaba yo muy bien en los caracteres, en las características, en el lenguaje. Por ejemplo, en el segundo tomo de la trilogía hay un manejo del caló, del lumpen de aquellos tiempos, que nadie, absolutamente nadie, ha consignado en ningún libro, ni siquiera de lingüística.
Sí, claro, bueno, con la ventaja de que ya en novela siempre tiene un encanto mayor, ¿no?
Ah, sí.
Y esto, este mundo, Gonzalo, este mundo que obsesivamente nos has presentado, que nos has mostrado en tus libros, ¿qué papel juega en tu vida? Es decir, ¿tú te formaste allí?
Yo me formé allí, yo fui protagonista, yo viví aquello, pero también, además de vivirlo, como ya te dije, lo observé con la seria finalidad de algún día escribir sobre el asunto.
¿Pero ya te veías tú como escritor?
Pues sí, yo leía mucho y sentía que podía escribir. Lo que pasa es que no lo hacía. A lo más que llegaba era a escribir cartas de amor a mis cuates, desde luego. Es decir, no a ellos, no.
Espero, no, sí. No, no, maestro, no, recuerda no, que este es no, un programa normal.
Por encargo de mis cuates. Por encargo de mis cuates, sí. A niñas, por encargo de mis cuates, cartitas por las cuales yo cobraba módicamente un peso.
Hoy pues te voy a dar unas... Si no cobras mucho, necesito unas cartas para...
Le vamos a encargar
para
unas
una
cartas,
alumna
maestro.
Mía que amo.
Oye, no he olvidado el oficio, todavía puedo hacerlo.
Pero, ¿cómo empieza Gonzalo, que estudió... que eres ingeniero químico, uh-huh. que has hecho una vida de académico, que has escrito libros de texto,
sí.
Etcétera, etcétera, que has sido director de la preparatoria, de la Nacional Preparatoria 1. ¿Cómo combinas estas actividades con tu literatura? ¿Le robas tiempo a esas actividades que no son primordiales o no lo han sido, o sí lo son?
No, nunca fueron primordiales, fueron nada más modus vivendi. Resulta que, como tú dices, yo publiqué tardíamente, publiqué en 1967, pues yo ya tenía mis 36 años cumplidos. Entonces, ¿qué había pasado antes de esos 36 años? Bueno, pues que me casé, tenía yo que mantener una familia. De pronto me cargué con 4 hijos, había que mantenerlos, todos comen lamentablemente, y había que mantenerlos y darles buena educación, y me dediqué a ello. Pero sin dejar de pensar que yo algún día tendría que empezar a escribir, pero lo fui posponiendo, hasta que llegó un momento en que no fue posible ya posponerlo un momento más. Es decir, cuando dices, bueno, si yo creo que mi misión en la vida es escribir, pues debo de hacerlo. Y relegué en segundo término mis actividades como profesionista de la química. Me dediqué a la docencia, que deja más tiempo, ¿verdad? Aunque no deja mucho dinero, pero en aquel tiempo no estaba tan mal pagado el maestro. En aquel tiempo el maestro podía vivir decorosamente, no son los sueldos miserables de ahora, no eran. Y claro, pude entonces dedicarme toda la mañana a conseguir para el filete, mediante clases de química, desde luego. Y toda la tarde me ponía yo a escribir.
He escuchado decir aquí, por ejemplo, a Rafael Ramírez Heredia, que en donde se prueba un escritor es yendo a las editoriales particulares de importancia. Esto pareciera ser lo contrario de lo que me estás diciendo. Yo no tengo realmente libros publicados en editoriales particulares de importancia. Incluso estoy más publicado dentro de universidades públicas, que eso es todavía peor que la pequeña empresa. ¿Cómo escoges, cómo llegas a... ¿Cuál es este trabajo que haces para acercarte a una editorial? Me gusta porque... La pregunta, Gonzalo, déjame decir. Porque nuestros escuchas y el público en general mexicano piensa que todo es muy fácil, que la musa te dicte el libro, que la entregas con un propio en la editorial de tu agrado y empiezas a recibir el dinero de las ventas.
Sí, pero sabemos que no es así. ¿Cómo me acerqué? Bueno, la primera editorial privada, modesta, todavía sigue modesta, siendo modesta, es Edamex, que me publicó, fue porque estaba a 2 cuadras de mi casa. Su oficina todavía sigue allí, se cambió nada más una cuadra. Ahora tiene un edificio ya más respetable, pero entonces tenía cualquier cosita. Y yo me acerqué allí primero para buscar trabajo de argumentista de historietas. En algún tiempo, durante la década del 70, yo hice mucho argumento de historieta, no porque me gustara, sino porque necesitaba yo dinero.
Y pagaban bien, ¿no?
Y pagaban bien.
Sí, tú me trataste de hacer también sí. un guionista de
historietas.
De historietas. Fracasé, no pude.
A mí se me dio muy fácilmente. Entonces yo fui con Octavio Colmenares, que en aquel tiempo publicaba Los Supermachos, el original de Rius, y me acerqué para buscar trabajo de argumentista, que yo ya lo sabía hacer, y me dio... Y no me dio porque no tenía más que una historieta. Con esa le bastaba, con Los Supermachos. Pero entonces le propuso Safari en la Zona Rosa, novela que ya tenía yo lista. La leyó, le gustó y la publicó. Y llegamos a las 5 ediciones, más o menos en 5 años. Después, quién sabe por qué, creo que él cambió un poco como que se volvió un poco moralista, y entonces ya no le gustó publicar Safari en la Zona Rosa, ni Jet Set, ni Coprofernalia, que también me las publicó enseguida.
Sí, recuerdo, porque creo que Coprofernalia no es la que lleva la solapa mía, la cuarta de forros.
Ajá, sí.
Es decir, sí. Sí, para que veas cómo es más cercano. Pues nos tenemos que despedir, pero no quisiera dejar de lado algo que es muy importante en tu vida como guionista, como autor de estas historietas. Hiciste Fantomas por años.
10 años fui el principal guionista.
Y eso fue lo que te vincula con Julio Cortázar, ni más ni menos,
exactamente, sí.
Él lee tu trabajo, sí, de Fantomas, y escribe aquel texto memorable de vampiros.
Fantomas contra los vampiros multinacionales,
¿verdad?
Exacto, sí.
En donde aparece tu trabajo. Pues Gonzalo, nos dio mucho gusto. Yo creo que vamos a tener que organizar una nueva sesión porque se nos quedaron demasiadas cosas en el tintero. Creo que Gonzalo Martínez es un escritor francamente interesante. Sobre todo tiene algo que no es fácil encontrar entre los escritores mexicanos: saber narrar, sabe contar, y esto, créanme, que es francamente algo notable. Yo quisiera que eso quedara muy claro, porque ahora son libros de veras en donde no hay este fluir del relato, ¿verdad, Rosa Marta?
Así es, René. Pues efectivamente tenemos que despedirnos. Gracias, Gonzalo, de veras, por haber estado en esta emisión. Esperamos contar contigo próximamente.
No hay de qué, que no pase mucho tiempo.
Que no pase mucho tiempo. Gracias, René, nos vemos la próxima semana.
Pues sí, nos vemos.
Y antes de irnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen la próxima semana a través de la XCB. Si tienen comentarios, ideas, propuestas, críticas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas al Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Repito, Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Y para conocer las búsquedas literarias de Gonzalo Martré, es necesario que se aproximen a sus libros, entre los que destacan Los símbolos transparentes, Jet Set y Safari en la Zona Rosa, además del Chanfaya, de donde se tomaron los fragmentos escuchados a lo largo de esta emisión. Buenas noches, se despide su amiga Rosa Marta Jasso. En la elaboración de este programa participamos en los controles técnicos Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Federico Engels, asistencia de producción Frida Reyes, Hernán Nájera e Isaías González, producción Gabriela Morales, en la conducción su amiga Rosa Marta Jasso. Buenas noches y hasta el próximo programa. Fantasías en carrusel.
Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.